COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE Pontevedra en el 96.7 y también en el 106.4. En un viernes 30 de octubre en el que Sanidad ha aumentado las restricciones. En Pontevedra, Marín y Poyo, como acabamos de escuchar, se ordena el cierre perimetral a partir de las 3 de la tarde, una medida que se adopta también en las 7 grandes ciudades. Comenzamos este tramo de actualidad local con la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés.
Y la noticia del día es que hoy el alcalde de Vilaboa se ha reunido con el general Brilat y se abre la posibilidad a que la banda de música militar de la brigada tenga más presencia en el concello durante las fiestas, cuando pueda haberlas, y que la base también se abra para visitas de los vecinos.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Que un trabajador cualquiera tenga que guardar cuarentena es un problema, pero que un ganadero no pueda salir de casa es un problemón. Por eso la Xunta de Galicia les ha ofrecido un plan B.
En COPE hablamos con un ganadero de Cotobade. Él es Roberto Louzán y en concreto tiene una explotación de ganadería ecológica en Biascón. Roberto, boa tarde.
Hola, boas tardes.
¿Qué sabes ti desta axuda que se acaba de anunciar que vos prestaría a Xunta en caso de que iso ti tiveses que estar illado 10 días na casa?
Pois a verdade é que, bueno, ainda non olemos así, demos un vistazo así por riba. É unha alternativa, pero, bueno, non vexo moi factible eso. O problema é se temos que estar en cuarentena, pois os animales teñen que ter... Hay que estar todos los días con él, como que en días 24 horas do día, entonces, pues, hasta cierto punto es eficaz, pero otra parte no es.
Porque, ¿qué dudas te genera? ¿Que quizás estos trabajadores que da empresa pública se haga fosen atender os animais que igual só vayan unha vez o día e non claro estean que... permanentemente como a ti?
Xusto, se somos moitos gandeiros, se haga ten operadores, e claro, eles non sei hasta que punto están calificados pois para poder estar, se tes unha vaca de parto ou un animal ou que sea, pois que poidan estar aí, perder ese tempo como facemos nós para estar, ou se che coincide de noite, que poidan estar operativos de noite.
Claro, porque, por exemplo, poñámonos nese caso de que tes unha vaca para parir. Canto tempo pode estar entre que parece que comeza ata que remata todo? Non sei se sempre tes asistencia dun veterinario.
Claro, nos temos algún caso, pois que a mañá empezar a notar a saela con molestias e chegar a parir hacia a noite. Outras caen, mira, ya a mañá xa con molestias e a media mañá están paridas. Outras empezan che hoxe para ir enche mañá. Era como a xente, non? E entonces, pois,
claro.
Non todos son iguales, entonces, pois, eso, pois, non sei hasta que punto se haga, podrá estar a disposición, pois, desa explotación nese momento puntual que o necesitamos.
O anuncio fixo este xoves o presidente da Xunta de Galicia iso, falta ler, como dís, a letra pequena de como sustituirían a un gandeiro illado pois ese personal de SEAGA, porque ao final, por exemplo, nisto case necesitarían quedarse nun hotel para poder estar atendendo e ser un sustituto o completo do traballador que está en cuarentena.
Claro, aparte deso, pois tamén os animais, xa cando veñen xente de fora, pois sempre se poñen máis nerviosos, estresanse, entonces, ou non ter xente, non, de todos os días. Entonces, eles veñen, e sí, para botar e comer, botalle calquera. Ora, para facer o manexo que fai un habitualmente, tiñan peso, tiñan que estar na explotación uns días antes para saber como había que facer, como non, pues, si van a estar eles aí e temos que estar onde nós dicindo isto é así, isto é asado, non nos é moi factible.
Claro, por exemplo, sacar os animais, non? Se ti xa estás sellado, terías que retransmitirlo polo móvil, como se sacan, a donde se levan.
Exacto. Entonces, sino, bueno, ainda era un punto que podía tal, porque te esforrase almacenado, si teñen que botar un lío en una cuadra, pues non sería indo problema máis inconveniente, non? Pero eu donde lle miro moitos problemas, pois no tema dos manesos, os becerros para botarlos a mamar, saber cal é de cada vaca, despois ir mirar cando son os partos, etcétera. Entonces, pois, son cousas que están ben, que, bueno, que nos poden axudar, a moitos podrán axudar, os que están en extensivo poden axudar, porque facilidades de parto son moi altas. Os manesos son moi distintos aos que temos vacas en estabulación.
Está claro que só desuns...
Temos en extensivo e en estabulación. Entonces, as de extensivo son nada, porque o atende calquera que sole ir miralas e cambiarlas de pasto. E as outras é onde máis traballo che dan, onde máis necesitan.
Só desuns traballadores moi especializados, que non é sustituir pois un oficinista por outro, que o papeleo pois non ten que ser unha persoa en concreto que no faga, que case poderíamos dicir que o fai calquera cos coñecementos necesarios, pero neste caso pois hai esa particularidade do traballo dos gandeiros. En todo caso, é unha boa nova que se pense nunha alternativa, porque ata o de agora tiñas medo por estar en contacto positivo e ter que quedar na casa.
Sí, no, hasta agora o medo que tiñamos era eso, temolo falado, non? Se nos pasa algo, que pasa? Que temos? Nos, gracias a Dios, aquí temos veciños que uns axudamos unos a outros, nese caso, pois, dentro que cabe, estaríamos algo máis tranquilos, non? Porque sabemos que chamámolos e veñenos a hora que sea. Nos de Seaga, pois, é unha cousa, unha alternativa boa, porque hai moitos pueblos que son catro veciños, entre os catro non se levan, por exemplo, porque son seis de sitios. Entón, pois sí, pois é unha cousa factible, pero tamén o operador que veña de Seaga pois ten que saber un pouquiño manexar maquinaria, manexar todo, porque hai que andar con tractores, hai que sacar purins, etcétera, etcétera. Entón, pois teñen que ter un pouco de experiencia en todo.
Pois agardamos os detalles e ver ata que punto pode ser perfecta esta sustitución, pero polo de agora, pois esa sería a idea, que traballadores de Seaga en toda Galicia poidan sustituir a gandeiros que tivesen que cumprir unha corentena. Hoxe falamos dos pros e contras, dos puntos positivos e as deficiencias que podería ter este sistema cun gandeiro aquí da comarca de Pontevedra. Roberto Louzán, moitísimas grazas por atendernos.
A vos.
COPE Pontevedra.
Y vamos directamente a la 1:28 a conocer la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
El Sergas acaba de confirmar que hay 6 residentes del asilo de Cambados que han dado positivo por COVID-19. El primer caso se detectó en una monja la semana pasada.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y te damos dos apuntes antes de la desconexión de la 1:30. El Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra suspende la celebración de su feria Ponte Nadal 2020 por la situación sanitaria, y la Concejalía de Promoción Económica de Vila García está ultimando los detalles para poner en marcha la segunda edición de los bonos Sonda Casa, que subvenciona el concello con el objetivo de dinamizar el consumo en el comercio local. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana, en el 96.7 de FM.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía, tenemos media hora por delante para tu COPE más cercana, COPE más Pontevedra, en un viernes en el que la noticia local más destacada es el cierre perimetral de Pontevedra, Marín y Poyo por ese aumento de contagios de coronavirus en las últimas jornadas, por esa incidencia acumulada, una medida que entra en vigor a partir de las 3 de esta misma tarde. Sí podemos movernos en el territorio de estos tres concellos, pero no podemos entrar ni salir de ellos sin una causa justificada. Y también se limitan las reuniones sociales a las personas convivientes. Unas medidas que eran de esperar tras la reunión telemática mantenida por el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, con el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Flores, en la jornada de este jueves. Hoy hemos hablado en COPE con el nacionalista sobre la situación sanitaria en la ciudad. Esto nos decía Miguel Ancho Fernández Flores.
Por los datos que tenemos, está incrementando en los últimos 7 días, bueno, está incrementando en los últimos 14 días, pero tamén nos últimos 7 días, co cual non se está aplanando a curva, senón que se está habendo un incremento. Neste momento estamos en 320, máis ou menos, 27, creo, ou 29. Bueno, e unha cifra, bueno, moi, estamos en 250, máis ou menos, 260, casos por 100.000 habitantes, ¿no? Para os 85.000 habitantes que ten Pontevedra. E entón eso, bueno, está un pouco por riba da media galega, un pouco por debaixo da media do Estado, que está en 400 e pico, a media galega está en 220, e o comité de expertos, que ten que decidir, porque eu podo opinar por impresións, pero quen mete dentro do bombo todas as todos os datos, no sentido de si son gromos pequenos, si son grandes, si son de a quen afectan, que como afectan, etcétera, pois son eles que teñen os datos epidemiológicos e son os que deciden si é procedente facer digamos máis restriccións na mobilidade. Porque hai, obviamente, casos, se están detectando casos positivos asintomáticos, que si se lles deixa pues, moverse na población, pues, acaban infectando a máis xente. Por lo tanto, todas as medidas que impidan a movilidade da xente en xeral e dos hipotéticos infectados que non están detectados, pues, eso é imprescindible para reducir a curva, ¿no? Por lo tanto, bueno, eu non creo que comparto a idea de que todas estas medidas de confinamento parcial ou de disminución da movilidade van a afectar negativamente na actividade económica e no emprego e, en fin, e nos ingresos que ten a xente en xeral, non? Pero tamén é certo que se non tomamos medidas, o efecto económico negativo vai ser o doble ou superior. Por lo tanto, amigo, pues hai que tomar decisións que a veces son controvertidas, pero eu creo que non hai que ter medo a tomar decisións, ¿no? Non sei, eu poñería un exemplo para que se entenda. Si nos decidimos que a velocidade na cidade fora 30 aí xa 10 anos, é porque sabemos que a 30 morre menos xente nun atropello, ¿no? E nun accidente de tráfico. E, por lo tanto, temos que tomar esa decisión, inda que non lle guste a algún axente que se poñan medidas de calmado de tráfico ou que non se poida correr. Claro que non lle gusta, pero nós temos que valorar globalmente o efecto, e o efecto positivo é que hai cero mortos e hai que hai menos accidentes graves. Por lo tanto, é unha decisión que temos obligación de tomar porque temos datos que sabemos que tomando esa decisión vamos a afectar positivamente ou vamos a evitar efectos negativos, sea de contagios ou sea de accidentes de tráfico. Por lo tanto, é a obligación das administracións públicas e dos responsables políticos tomar decisións, inda que ao mellor pues, non se entendan inicialmente, ¿no? Podía poñer outro exemplo, que a lei do tabaco, sabemos que si aplicamos a lei do tabaco e prohibimos fumar en espacios públicos, etcétera, etcétera, ou en interiores e todo o demais, vamos a ter menos casos de mortes por efectos do tabaco, sexan infartos ou sexan problemas pulmonares ou cancros, etcétera. Son decisións que hai que tomar, e eu creo que cada responsable político ten que tomar esa decisión. O que non vale estar poñendo pegas, poñendo paus nas rodas, etcétera. A min eso non me gusta, ¿no? En absoluto. Eu creo que estamos nunha situación desconocida a nivel mundial. E máis, vou a decir máis cousas, decir, a mí me parece que todo o Occidente, non o Estado español, nin Galiza, nin Alemania, nin Francia, nin siquera Estados Unidos, todo o Occidente, excepto algúns países, digamos, de Asia, está tomando unhas decisións que a mí me parece que son incorrectas. Hai dous modelos de actuar. Un, que eu detecto un virus ou unha persona infectada, confínoa, persigo a xente que estuvo en contacto con él e, polo tanto, atrapo o virus para que non se mova, ou senón andar correndo detrás do virus sempre chegando tarde, e que isto, ao final, pues non funciona. Porque se tú confinas unha población pequena, como fixeron os chinos en Wuhan, pues resulta que ahora mismo China, que ten 1.400 millóns de habitantes, bueno, pues ten unha incidencia por debaixo dos 50.000 infectados. Cando países de como o Estado español de 46.000 estamos por riba do millón. Bueno, pois eso é que se están facendo as cousas mal. Se están facendo as cousas mal. E se tú confinas unha población de 4 millóns de habitantes, no caso de China, que acaban de confinar unha población de 4 millóns e medio de habitantes, por un caso, tú incluso podes compensar a esa xente polas medidas de restricción que se está facendo. Ahora, si tens que compensar a los 1.400 millóns de chinos, pues entonces é imposible económicamente, ¿no?
Permítame dicir que no primeiro estado de alarma sí que se demostraba, bueno, pois esa especial sensibilidade, non, que tiñamos todos pois co persoal sanitario, corpos e forzas de seguridade do estado. ¿Considera que dende o verán houbo certa relaxación por parte da poboación?
Claro que se deberon tomar medidas de confinamento inicialmente nos sitios onde había focos para que ese foco non se estendera. Unha vez que xa se estende por toda a población e está é unha dispersión comunitaria, é moi complicado, hai que tomar medidas que son moito máis lesivas para a economía. Pero é unha decisión que a mí me dá a impresión de que estamos aí, non sei, esperando que veña unha vacuna ou que teñamos unha inmunidade de rebaño, que xa haya moita xente infectada e, polo tanto, o virus non se estenda máis, porque xa temos anticorpos contra ese virus. Bueno, un pouco que Dios nos reparta suerte, non sei se me entendes, Claro, e esas son actitudes diferentes de outros países onde están tomando decisións moito máis drásticas, non? No caso de Alemania, por exemplo, están tomando decisións con unha incidencia de 150 infectados por 100.000 habitantes, cando o Estado español ten 450, é o triple. Claro, e digo, oiga, pues, e será porque esas decisións van a ser positivas. E no caso, por exemplo, dos chinos, está crecendo a economía, a pesar de que foron os primeiros que tuveron a infección. E aquí xa veremos cando crece a economía se non sigue baixando. Por lo tanto, a mí me parece que non hai que ser tímido na toma de medidas. E se a administración autonómica toma a medida de perimetrar Pontevedra ou de reducir non sei que ou de aumentar restriccións, pois nós vamos a colaborar con esa medida porque creemos que é positiva. Porque non se fai por capricho.
Queda claro tamén o posicionamento do goberno municipal con respecto a esas posibles medidas que tome o comité clínico, que todavía non podemos confirmar, pero que sí que está claro é esa crise económica da que fala o alcalde, que se pode ver agravada todavía nos vindeiros meses, sendo ademais a hostalería un dos sectores máis afectados. De seguido vamos falar co presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, pero vostede é partidario ou parecelle ben que a hostelería poida abrir ata a medianoite se retrasase esa hora o toque de queda?
Bueno, eu creo que sea as 11 da noite, que sea as 12 da noite, esa diferencia é pouca. O drama de todo isto é que levamos xa meses que non estamos nin a tope, non estamos facendo actividade completa, nin deixándoa de facer. E entón, isto é o que non funciona, esas decisións tomadas a medias, non? Si confinamos un mes, pois confinamos un mes, pero logo, xa estamos a ver se deixamos o día seguinte. Ahora, incluso se fala de confinar por días, non? Oiga, eso non funciona. Non funciona, porque o virus tarda 14 días, 10 días, como mínimo, e, polo tanto, se queremos que o virus non se mova e localizalo a todas as persoas, non podemos permitir a movilidade. Polo tanto, a min que sea unha hora máis, unha hora menos, non me preocupa. E logo despois, hai mecanismos, claro, decir, que ten que haber mecanismos. Hai mecanismos que son do Estado, da comunidade autónoma e do propio Concello. Pois nós facemos o que temos que facer e os demais fan o que teñen que facer. hacer. Pero nas cuestións económicas están os ERTEs, están, en fin, as subvencións que a Xunta non, que se saiba non dou absolutamente ninguna, en todo caso abre unha línea de créditos, pero que hai que pagar despois, e nós estamos traballando neste momento, temos aberto unha línea de subvencións que se pode ampliar no caso de que haxa máis demanda, bueno, pues para axudar. O sea, a xente das micropymes, do comercio, da hostelería, autónomos, etcétera, poden solicitar subvencións que poden chegar hasta 5.000 euros para mellorar, para modernizar e para permitir o futuro da súa actividade económica, ¿no? E eu non creo que haxa ningún concello que chegue a esas cifras, ¿no? E se ademais hai unha demanda superior a ese 1.250.000 que temos consignado, sacaríamos unha segunda convocatoria sin ningún problema.
E aínda que a pandemia este acaparando todos os titulares nesta xornada, que temos 899 casos activos en toda a área sanitaria de Pontevedra e os Salnés, esos 79 novos positivos, temos tamén interese por preguntarlle ao alcalde de Pontevedra por ese borrador dos orzamentos xerais do Estado. Galicia non é das comunidades máis beneficiadas, pero no caso da cidade de Pontevedra, están satisfeitos no BNG e no goberno local polas partidas económicas comprometidas?
Bueno, hai unhas cuestións de tipo local que a consignación e o compromiso de iniciar a remodelación do nudo de bombeiros, que é un tema que leva 5 anos e que por fin, pues eso foi un compromiso, non, que arrancou o BNG no Parlamento do Estado para Pontevedra. Tamén se hai unha partida moi importante de 20 millóns de euros para 57. Eu teño que insistir en que hai que priorizar o resto da 57, hai que axilizar a tramitación administrativa. Se vai rematar tamén o Paseo a Marín, que é unha tamén demanda histórica, pero eu quero resaltar en todo isto o efecto positivo que vai a ter para múltiples usuarios o tema de que se consignen 50 millóns para compensar o abusivo custo da AP9. Eu creo que é un feito histórico grazas a ese compromiso que adquireu o Partido Socialista con máis ou menos, bueno, negociado, ¿no?, polo Bloque Nacionalista Galego no Parlamento do Estado, e eu creo que é un feito importante. Logo despois hai outras cuestións que están demandadas, que unha son, estamos tamén, hai que ser consciente que estamos nun momento moi complicado con problemas económicos, con incremento da deuda pública, etcétera, e hai que ser sensatos a hora de facer as inversións, e nós globalmente, e desde logo para Pontevedra, facemos unha valoración positiva, porque hai unha serie de asuntos que estaban aí atrancados desde hai décadas, en algúns casos, e que se están sacando para adiante lentamente, máis lentamente do que nos gustaría, pero que se están sacando para adiante. Por lo tanto, temos que valorarlos positivamente.
Pois hoxe falamos con Miguel Anxo Fernández Flores. Moitísimas gracias por atendernos despois de manter esa reunión co conselleiro de Sanidade e repasar tamén connosco esas partidas de Pontevedra nos orzamentos xerais do Estado. Un saúdo, boa tarde.
Moitas grazas, Jacope. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo acabamos de escuchar, el alcalde de Pontevedra considera que no hay un cambio trascendental a nivel económico para los hosteleros el hecho de que el toque de queda se retrase una hora a la medianoche. Pero vamos a conocer qué piensan en la Confederación de Empresarios de Pontevedra y lo vamos a hacer con su presidente, Jorge Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué les parece desde la Confederación estas declaraciones?
Bueno, yo creo que el alcalde es absolutamente libre para plantearlo así, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial, nosotros creemos que, dada la situación de la pandemia y lo que ha afectado al sector de la hostelería, del ocio nocturno, hablar de una hora de diferencia, desde el punto de vista de la pandemia no va a tener incidencia el poder retrasarla, pero desde el punto de vista económico, esa hora puede ser la diferencia entre que haya que cerrar una empresa, haya que contratar a algún trabajador más, o que pueda por lo menos tener algún ingreso adicional que le ayude a superar este impacto económico tan grande.
¿Se puede considerar a la hostelería el sector económico más afectado hasta el momento por la pandemia?
Bueno, hostelería, comercio y turismo son los tres sectores que a nivel de toda España, bueno, yo diría que de toda Europa, están siendo más duramente afectados por la pandemia, ¿no? El sector turístico, estamos viendo las cifras de vuelos, estamos viendo las cifras de agencias de viajes, estamos viendo también la falta de organización de eventos deportivos, lúdicos, con lo cual esto se viene a sumar a que todas estas personas, turistas que no vienen a nuestro territorio, eventos que no se organizan, como pueden ser los congresos tipo Conxemar o Navalia, al final acaba afectando en una caída muy negativa en el sector de la hostelería y la restauración. Por tanto, es uno de los sectores en nuestra provincia más afectados por el COVID.
En la concentración de protesta que ha tenido lugar durante esta semana en Santiago, los hosteleros han llegado también a pedir un rescate, como en su día se hizo con la banca tras la crisis económica del 2008. ¿Ayudas directas para cubrir costes podría ser una solución?
Bueno, es una solución que estamos planteando. No solo se ha hecho con la banca. Se está viendo que los fondos europeos contra el COVID y de recuperación están viniendo a rescatar a grandes compañías. Lo que estamos pidiendo, como pueden ser líneas aéreas, lo que estamos pidiendo es que los gobiernos sean conscientes de que esto no se resuelve con una inyección de liquidez. Podría ser una solución coyuntural para 2 meses de impacto, pero no para un año como se está planteando, que tiene que inyectarse esa confianza en la demanda, pero también en los empresarios, para que no caiga la actividad. Por tanto, el hecho de llamarlo rescate no es quizás la palabra que más nos guste, pero sí ayudas directas a que los empresarios que están obligados a cerrar, pues bien por confinamiento o bien por sus sectores, siguen pagando sus cuotas de autónomos, siguen pagando los IBIs, siguen pagando sus alquileres, y si no tienen a su personal en ERTE, siguen pagando a sus plantillas. Entonces, algo tenemos que hacer cuando les estamos forzando a que cierren y, por tanto, en algún caso alguno tiene 0% de ingresos.
Teniendo en cuenta el repunte de casos activos de coronavirus, con 79 nuevos positivos en esta jornada y 899 ya en total en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, la gente va a tender, eso lo sabemos todos, a quedarse en casa. La campaña, esa campaña para salir a cenar a las 8 de la tarde, ¿tiene quizá difícil encaje en estos momentos?
Bueno, yo creo que puede tener encaje si todos somos conscientes de la responsabilidad individual a la que nos están llamando, ¿no? Yo creo que todas las empresas, estoy seguro, han tomado todas las medidas para asegurar sus negocios. Han invertido grandes cantidades para garantizar la seguridad sanitaria, no solo de trabajadores, sino también de sus clientes, y esto han asumido esos costes. Entonces, entendemos que son espacios seguros. Lo que tenemos que hacer es llamar a la responsabilidad individual para que la gente mantenga las distancias y no estemos viendo pues alguna actitud irresponsable como las que estamos viendo, que son puntuales, pero que nos están llevando a estos datos, mantener las distancias, mantener la mascarilla y todas las medidas higiénicas. Yo creo que si esa es la situación, el adelantar las cenas a las 8 no es ningún problema. Y también es verdad que los españoles tenemos unos horarios muy extraños para cenar, pero cuando vamos al extranjero, cuando nos vamos al norte de Europa, Alemania, Bélgica, y de pronto nos encontramos cenando a las 7 de la tarde y no nos pasa nada. Por lo tanto, bueno, quizás también haya que conciliar los horarios y poder adelantar las cenas a las 8 para que por lo menos un local de restauración pudiera tener dos turnos, ¿no? A la hora de dar unas cenas.
Estas son las impresiones de la Confederación de Empresarios de Pontevedra que hoy repasamos con su presidente, Jorge Ballesteros. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te lo estamos contando en este mediodía en COPE más Pontevedra. Pontevedra, Poyo y Marín se cierran desde las 3 de la tarde porque los positivos por coronavirus están diseminados, entre toda la población, pero en Ribadumia, en cambio, los casos están concentrados en la residencia de mayores.
El último dato oficial se mantiene, son 20 residentes que han dado positivo, pero está habiendo poca información sobre cómo se está separando a los contagiados del resto y qué atención se les está dando. ¿Nos puede hablar de esta situación Isabel, que tiene a su suegra en el geriátrico de Ribadumia? Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué sabes ahora mismo de cómo está ella?
Pues mira, ahora mismo sé que me llamó mi sobrino, que vive en Madrid, con su madre, y estaba llamando el chico loco a todos los sitios, nadie le decía nada, pero al final volvió a llamar a la Consellería de Sanidad y le dieron un teléfono, un móvil normal y corriente, que estaban desayunando ahora mismo y aquí a lo largo del día, que podía llamar a ese número, que le informaban. Pero no sabemos más nada, ni nos llamó nadie, ni sabemos, nosotros del tema no sabemos nada.
Ni por iniciativa de la dirección de la residencia, ni ahora de la Xunta, porque
nada.
Por
la
el brote está intervenido.
Llaman al director y cuelga el teléfono. Y llamamos a las chicas, a las trabajadoras, y dicen que a ellas en principio le dijeron que iban todos para Povisa.
Claro, porque en vuestro caso, ahora tu suegra no está en el hospital de Povisa, no está en la residencia de Ribadumia. ¿A dónde se la han llevado?
Parece ser que a un antiguo hospital que había en Vigo, que no sé ni dónde, que se llamaba como Magnolio, no sé.
Es una residencia que, según indican, estaba a punto de abrir, estaba casi terminada para poder empezar a recibir a usuarios y que ahora con la pandemia la administración ha decidido tenerla como reserva para poder acoger únicamente a personas que hayan dado positivo por coronavirus en casos como estos en los que en la residencia se detectó un brote con 20 usuarios que han dado positivo por COVID-19. ¿Vosotros cómo os enterasteis de que se había contagiado?
Me parece perfecto que tengan adaptadas cosas y lo que haga falta para el bien de los mayores, pero en principio lo que tienen que hacer es avisar a los familiares. Lo que no es normal es que se lleven a la gente de aquí y que no nos digan a dónde la llevan. Somos seres humanos.
Totalmente. Es que por eso te preguntaba, Isabel, ¿cómo os enterasteis de que había dado positivo si la comunicación casi fue nula?
Nos enteramos porque todos los días la residencia, no sé el protocolo que tienen, yo sé que me mandan al teléfono, me mandan, bueno, si están bien, lo que pasa y tal, lo que le parece a ellos, supongo, porque había más COVID y no me lo contaron. En principio dijeron que había una trabajadora que diera positivo y que se iba a su domicilio a hacer el confinamiento. Después pasaron unos días y parece ser que apareció otra, y bueno, que entonces que hacían unos cribados y que, bueno, cada vez que los hacían nos decían que saliera todo bien, y nosotros, pues convencidos, como allí no se puede ir, pues de acuerdo. Pero el lunes me mandaron que habían hecho las PCR, yo lo sabía, ya me dijeron que se les iban a hacer, y que mi suegra que diera positivo, pero que era asintomática, que no tenía síntomas, que la tenían en una habitación aislada, pero que ella que no tenía síntomas de nada. Nosotros en principio nos quedamos tranquilos. Entonces, como de vez en cuando hacemos videollamadas con ella para que nos vea, pues resulta que me dijeron que, bueno, que acordaran que los iban a trasladar a Povisa, pero que antes de llevarlos nos iban a hacer una videollamada para que ella se fuese tranquila y nosotros quedásemos tranquilos también. Pero resulta que no fue ese el caso. Nunca más supimos de nada.
Qué duro, Isabel.
Y
ahora está en esa residencia y no habéis podido hablar con ella.
A Povisa, en Povisa no estaba, llamabas al centro y el director te colgaba el teléfono, las chicas de la residencia no sabían, decían que sí, que estaba en Povisa no estaba, y nos volvimos locos y no hubo forma de saber dónde estaba. Hasta ahora, hace nada, que le dicen a mi sobrino que a lo largo del día que puedo llamar ahora, que no, que estaban desayunando y que hay allí solo 4 usuarios, de los cuales uno que era mi suegra, en principio, bueno. Y eso es todo lo que sabemos. Es una vergüenza. Lo que está pasando es una vergüenza. No hay humanidad.
¿Te esperabas que se pudiese...?
¿Por qué no estamos tratando como animales? Es que parece que Jehová son seres humanos. Son mayores. Seres humanos.
¿Te esperases que pudiese haber tanta descoordinación a estas alturas después de que pues la pandemia ya se declaró en marzo y ahora esto se debería de gestionar de otra forma?
Claro, pero aquí medidas yo creo que no tomaron ninguna, porque como tuvimos la suerte que en la anterior ola aquí no hubo nada, los cogió con las manos en otra historia. Entonces se dejaron estar porque aún no hace nada. Los trabajadores se quejaban que no tenían ni mascarillas. Es que esta residencia es una vergüenza. Ocultan todo. Ya cuando hubiera un brote de sarna, no hicimos muchísimas manifestaciones y nadie dio la cara. Y hubo un brote de sarna, hubo de conjuntivitis, hubo de todo, y todo agachado. Eso no puede ser. Tienen que ser más transparentes. Porque por lo que cobran, porque no están ahí gratis. Están cobrando un pastizado. Pues la gente hay que atenderla.
¿Y os habían dicho ahora el motivo del traslado? ¿Os lo han llegado a explicar?
Para nada, es que nunca más nos llamaron. Nosotros no, por la residencia no sabemos nada. Dirección nunca más llamó ni nunca más puso nada en el teléfono como me mandaban todos los días. Nunca más. Descartaron todo, el señor no coge el teléfono y si lo levanta, le pregunta y lo cuelga, nada, como si con él no va. Eso no es así. Esto es una vergüenza. Tiran con nuestros mayores, no se dan cuenta que hoy es mi suegra, pero mañana es la madre de él, o el padre, o él, o yo.
Quería preguntarte ya para terminar, Isabel, solo por eso que comentabas de que no se les puede ir a visitar a la residencia. ¿Desde antes ya de detectarse este brote no se podía?
Antes del brote parece ser que iban a visitarlos, que había como una estaban como en una cabina. Pero yo creo que entendimos que eso era como verlos en la cárcel y creo que estaba más triste. Yo así no quería ir. Yeah. Aparte, mi marido tiene una enfermedad rara y no le era bueno ir ahí. Entonces nosotros preferíamos hacer videollamadas porque, a ver, los abuelos, las visitas le dan igual, son como los niños. Lo que más le gusta es que le lleves algo. Nosotros íbamos todos los días a visitarla, siempre se le llevaba una merienda, aunque fuera una tontería, pero ella quedaba toda contenta. Entonces, claro, mismo con la videollamada, la llamaba así, no tenéis que hacer, dice, ella quería que le llevaras, pero no podías entrar. Entonces, que nos quedamos mejor con la videollamada. Nosotros, los que es visitarla así, con esa placa así delante, no, nunca fuimos. No, porque pues sé que iba a empezar a llorar, porque la conozco, y no fuimos.
Pues Isabel, espero que este fin de semana por fin podáis volver a hablar con ella, que os faciliten esa comunicación y que todo termine bien después de este problema que habéis tenido, de una desinformación total a las familias
total.
Sobre cómo están...
Esto es terrorismo puro. Aquí ni un alcalde se... Porque, a ver, es verdad que no es competencia del ayuntamiento, pero un alcalde tiene que mirar también y proteger algo a la gente.
Pues nos
aquí
quedamos
no
con,
nos llamó nadie,
con esa
no
petición.
Vino nadie, nada. Esto es una vergüenza.
Nos quedamos con esa reclamación, Isabel. Muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Situaciones tan duras como esta está provocando la pandemia. Hoy Sanidad ha aumentado las restricciones que afectan a las 7 ciudades gallegas y también al entorno de algunas de ellas. En el caso del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, se ordena el cierre perimetral de 3 ayuntamientos de la Ría, de Pontevedra, de Marín y de Poio, y dentro de este territorio podemos desplazarnos sin restricciones, pero no podemos sobrepasar esos límites ni entrar ni salir sin una causa justificada. Se cierra la movilidad para evitar que el virus siga propagándose. y esa medida de los cierres perimetrales, según ha indicado esta mañana en los últimos minutos el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, podría adoptarse durante los fines de semana. Hoy son, como hablamos anteriormente con el alcalde, 899 los casos activos de coronavirus en todo el área sanitaria. A la 1:20, informativo mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2, la 1 en Canarias.